Quería presentar al profesor Álvaro Octavio de Toledo, que va a hacer una conferencia sobre el mal considerado siglo nuestro, problemas poco atendidos y fenómenos poco explorados en el español de los siglos XVII y XVIII. Álvaro es una persona con una trayectoria impresionante, yo siempre lo digo, considero que es un especialista que ha dedicado muchas horas a los textos, a analizar con detalle todo lo que es fenómenos relativos a los distintos siglos de la historia de la lengua. Tiene una trayectoria importante también en lo referente a haber podido impartir y también intercambiar impresiones sobre estos aspectos con profesores de distintas universidades, concretamente con Marie-France Delport en la Universidad de la Sorbona, con Concepción Company en México, con Girón Alconchel, evidentemente, su director de tesis en la Complutense de Madrid, con Johannes Cabate, es decir, que ha podido trabajar con los mejores especialistas en este ámbito y actualmente es profesor de la Ludwig Maximilians Universität de München, de Múnich, y está en el Departamento de Lingüística, creo, ¿sí? Es así. Y en cuanto a publicaciones, pues qué puedo decir, ha publicado en libros importantes, capítulos del libro en Ibero-Romania, Iberoamericana, perdón, Verfuer, en Peter Lang, también en la Sintaxis Histórica de Concepción Company, ha publicado en revistas importantes con índice de impacto como Rilke o como El Español Actual, y últimamente ha editado un libro con Andreas Dufter que se llama Left Sentence Peripheries in Spanish, Diachronic Variations and Comparative Perspectives, en John Benjamins, que es excelente, os lo aconsejo. En definitiva, que es una persona que nos ilustrará con la conferencia que nos va a ofrecer sobre todos los fenómenos del siglo, o sobre algunos fenómenos, focalizando algunos fenómenos del siglo XVII y siglo XVIII. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Monse, por la invitación a venir aquí, a un lugar del que yo tengo un recuerdo infantil, y me alegro mucho de poder volver a Girona tantos años después en tan buena compañía. Veo, no sois muchos en la sala, pero ya que hablabas tú de gramaticalización, varios de vosotros sois especialistas de primer orden en este asunto también. La invitación, yo estoy muy agradecido, un poco asustado por esto que os decía, de que me he mirado la composición del área de la lengua española y sois muy pocos pero muy buenos, ¿no? Entonces, no sabía exactamente muy bien qué traeros, y como fue una invitación también realizada no con mucho tiempo, os he traído una especie de conglomerado de cosas que a mí me han ido interesando en los últimos tiempos. Traigo, como dice un amigo mío de Valladolid, mucho pollo para muy poco arroz, que no sé si es una expresión suya, si es dialectal, si es dialectal o qué, pero me parece bastante acertada. Y como veis, pues he tenido que montar esto con una cierta premura, si no allí debería haber unas comillas de cierre, y el mal considerado siglo nuestro debería estar en cursiva, porque es una cita, o sea que supongo que me suspenderían en la asignatura esta de competencias escritas del español. El mal considerado siglo nuestro es un pasaje del Quijote, es una frase que dice en un momento Cervantes, refiriéndose a una cosa completamente distinta de la que voy a contar aquí, y se refiere al poco aprecio que hacía su siglo, y en esto no hemos mejorado mucho, por lo menos en España, de los poetas. Pero lo voy a aplicar a un siglo, a una centuria, siglo, todos lo sabéis, tiene el doble significado, vamos, tenía ya en la época el doble significado de periodo y también de centuria. Lo voy a aplicar a algo más de una centuria, el final particularmente del siglo XVII y el principio del siglo XVIII, que todavía hoy, a pesar de que en los últimos 10, 12 años se ha avanzado mucho en su estudio, continúan constituyendo un terreno relativamente poco explorado de la historia del español. Y respecto de esto, pues, como digo, voy a proceder sin demasiado orden, espero que con algo de concierto, a través de distintas cuestiones que me han ido interesando de este periodo. Dicho sea de paso, aunque la primera mitad del siglo de oro la conocemos muy bien en otros sentidos, culturales o literarios, tampoco es que esté particularmente bien explotada desde un punto de vista lingüístico, al menos en el asunto que a mí me ha interesado más a lo largo de mi trayectoria, que es la morfología y la sintaxis históricas. La morfosintaxis histórica. Otra cosa es el léxico, pero la morfosintaxis histórica de Cervantes tampoco está particularmente bien estudiada, mientras que está muy estudiada, por ejemplo, la construcción del discurso en Cervantes. Hay muchísimos trabajos de historiadores de la lengua de primer orden, de Rafael Cano, de Antonio Narbona, de Emilio Ridruejo, sobre conectores de distintos autores, que estudian la construcción del discurso del Quijote. Sin embargo, la sintaxis del Quijote de alguna manera se da por hecho que es ya la moderna, quizá, y por eso no se escarba demasiado. En fin, luego quizá podemos entrar más en cuáles son las causas del abandono de este periodo. Por ahora me interesa que le echéis un simple vistazo a esta tabla. Ni siquiera es muy actual porque faltaría el octavo congreso de Santiago de Compostela, pero el otro día le pedí unas actas a Emilio Montero para que me las mandase, era una especie de oferta de envío que hacen ahora, y todavía no he podido contabilizar lo que sí he hecho para las otras, que es el número de artículos dedicados a cada uno de los periodos que tradicionalmente se distinguen en la historia lingüística del español: el periodo medieval, el clásico, es decir, siglos XVI y XVII, de una manera un poco vaga, sin que sepamos muy bien por lo menos dónde termina ese siglo XVII, pero digamos el XVI y el XVII para entendernos por ahora, y el moderno, el XVIII y el XIX. Y pancrónicos son los estudios que tienen en cuenta, claro, toda la línea diacrónica. Veis un incremento en los estudios pancrónicos, sobre todo a partir de 2006, que es muy fácil de explicar. Esto es AC y DC, antes y después del corte. ¿De acuerdo? El CORDE nos ha abierto las puertas de un universo de datos que todos explotamos con mucha fruición, que tiene también sus peligros, hablaremos de esto ahora brevemente, pero que ha supuesto un incremento espectacular de los estudios que tienen en cuenta textos de toda la diacronía del español. El protagonismo es medieval, ya se ve, un protagonismo decreciente, pero todavía fuerte en 2008, en las actas del séptimo congreso. El español clásico pues ha recibido siempre cierta atención, que nunca ha pasado de uno de cada cuatro trabajos, y el español moderno tiene tan pocos que ni siquiera ha puesto los porcentajes. Ya veis que el porcentaje final es un mísero 3%. ¿De acuerdo? Y lo es principalmente porque en las actas del séptimo congreso hay cuatro artículos, uno de José Luis Girón, otro mío, otro de Daniel Sáez y otro de María Teresa García Godoy, que tratan del español de esta época. Entonces, quiero decir, quizás si hubiera suprimido ese, el porcentaje sería todavía más magro. Pero sí me interesa porque hay efectivamente en estos investigadores y en estos grupos un interés creciente por estudiar la lengua del periodo. Pero por ahora seguimos sabiendo muy poco. He visto los índices de las actas de Santiago y creo que los datos serían relativamente semejantes o confirmarían las tendencias que acabo de apuntar. Por lo demás, ni siquiera la idea del español clásico como periodo de la historia del idioma está del todo definida. Es algo que advierte Girón, no en el capítulo de la historia de la lengua de Cano, donde yo creo que eliminó algunas de las partes más polémicas, pero sí en el artículo que apareció en ese mismo año en la revista Edad de Oro, y ahí dice: no sabemos muy bien qué cambios sintácticos definen el español de los siglos XVI y XVII. Algunos vienen de mucho antes de 1492, otros van más allá de 1726. Ello nos lleva indefectiblemente al problema de la periodización de la historia sintáctica, un tema en verdad difícil. El español de esos 200 años es una lengua de transición muy variada. En realidad esto se podría poner exactamente al revés, puesto que no podemos siquiera empezar a hablar de historia de la lengua sin periodizar. Lo podemos hacer de un modo muy trivial, como decía Pidal, por la caída de las centurias en el calendario. A Pidal eso ya le parecía que no debía ser, que debíamos hablar de épocas cuajadas en sí mismas por la combinación de hechos culturales, literarios. Luego veremos hasta qué punto, por lo menos nos preguntaremos hasta qué punto esto tiene sentido. Yo creo que sí lo tiene. No necesariamente hacer corresponder una época con unos reinados, pero sí quizá con unas condiciones de producción textual. ¿De acuerdo? Hablaremos hasta qué punto los textos condicionan los datos, poco menos de pasada. Y en el momento en que periodizamos, la pregunta del millón es cuando llegamos a lo que llamamos periodización interna, ¿qué fenómenos vamos a escoger? Porque lo que ocurre es que los fenómenos nacen, crecen, a veces se ramifican y en todo caso mueren, y no hay una época en que nazcan todos a la vez y otra en que decaigan todos simultáneamente, sino que para cualquier foto fija de un periodo determinado, y en esto da igual que sea el 15 o el 18, y lo digo porque veremos que existe la idea de que en el 18 el dinamismo lingüístico es menor, y uno se pregunta por qué. Sí. Emilio Lorenzo pudo escribir hace 40 años un libro que se llamaba El español, lengua en ebullición, y todos estábamos de acuerdo en que el español en su variación diafásica, que era la que estudiaba sobre todo Emilio Lorenzo allí, estaba muy vivo, no hablemos ya de la diatópica, de cómo habla la gente en Sevilla, aquí en Madrid, la misma lengua, o desde luego en México, en Buenos Aires. ¿Por qué asumir que en el siglo XVIII, de repente, porque un señor fundase la Real Academia, hubo menos dinámica que en el XVI? Dinámica. Otra cosa es qué fenómenos pueden filtrarse hasta la lengua escrita, otra cosa es que a partir del 18 existe la elaboración de una norma que empieza a tener una capacidad justamente de imponerse mucho más, y por lo tanto de ser más exigente, de filtrar más los fenómenos, mucho mayor de la que había existido hasta entonces. ¿De acuerdo? Pero la dinámica lingüística no tiene por qué ser menor. En fin, para cualquier época que aislemos nos tendremos que preguntar cuáles son los fenómenos significativos, o nos querremos hacer esta pregunta, y es de antemano una pregunta sin respuesta. No tenemos ni idea. Todo el mundo habla siempre de los fenómenos de la gramática nuclear. Pero en realidad decimos esto, nos quedamos muy contentos, incluso ponemos algunos ejemplos, que es lo que hacemos los lingüistas cuando no sabemos definir, y cuando nos damos la vuelta decimos, menos mal que no me han preguntado si los cuantificadores son gramática nuclear o no, porque, en fin, no sabría muy bien qué responder. ¿De acuerdo? Con esto nos vamos a encontrar enseguida, os voy a presentar varios elencos de datos. Y algo que sabemos también, y que me remite a un artículo muy interesante de los años 90, de un señor llamado Fife, que hablaba de la posibilidad de periodizar de la misma manera que abordamos semánticamente los prototipos, es decir, un núcleo y una periferia del periodo. Lo que sabemos, desde luego, es que hay periferias de los periodos, es decir, que para cualquier periodo que definamos, los extremos se van a hacer más vagos y se van a solapar con lo que pensamos que es más bien característico del periodo anterior. Y por lo tanto, inevitablemente, hasta 1550, el castellano es muy parecido al de la Edad Media, y después de 1650, al español moderno. Por si fuera poco, esos 100 años que van de 1550 a 1650 sí son el verdadero siglo de oro de las letras españolas. Lo que más me interesa de aquí no es tanto, los acabamos de comentar, los problemas de cualquier periodización, y repito, es necesario periodizar. Hay gente que dice que podemos seguir avanzando en la investigación sin periodizar, es cierto, pero entonces no haremos historia de la lengua. Para hacer historia hay que periodizar, es inevitable. No podemos ni siquiera empezar a hablar de una materia histórica sin dividirla en periodos. Podemos decir el siglo II, podemos decir la República, la española, la romana, la que fuere. Podemos decir la Reforma, o lo que nos dé la gana. Acudir a categorías políticas, culturales, el Renacimiento, una categoría compleja, también artística, la Renascenza, lo que queráis. O bien decir el siglo II, que en el fondo no es decir nada muy concreto tampoco, y sí es decir mucho, porque es implicar que hay unas barreras invisibles y que del año 700 al año 701 algo cambió, simplemente porque uno es el siglo VII y otro el VIII. ¿De acuerdo? Así que no es tan inocente como pudiera parecer. Y sin periodizar no podemos empezar a hablar de historia, es imposible. La herramienta imprescindible del discurso historiográfico. Los problemas generales, creo, ya los hemos visto. Los particulares del periodo, pues aquí saltan a la vista con unas fechas muy concretas y parcialmente contradictorias entre sí. Más o menos todos estaríamos de acuerdo, yo creo, hoy en día, en decir que entre finales del siglo XV, la fecha de 1492, claro, es muy mágica y muy atractiva, hay pocas como esta, ¿no? En la que coincidan la apertura potencial, por lo menos, de unos nuevos universos de hablantes, la codificación, lo que se llama la gramatización en el sentido de Ogú, la codificación gramatical por vez primera de la lengua castellana, una serie de acontecimientos políticos que llevan también a una mayor integración territorial, tampoco hay por qué lanzar las campanas al vuelo y decir que España nace en 1492, los señores reyes que se titulaban todavía reyes de Aragón, de Castilla, de las dos Sicilias, de Jaén, de Córdoba, del Algarve, tenían una conciencia patrimonial de los territorios que dominaban, no tenían en absoluto una idea de Estado, más o menos de Estado español. Pero bueno, esto al margen, entre 1492 y 1550, pues todos nos podemos plantear la idea de una época de transición, uno de esos márgenes del prototipo, que en general solemos llamar español preclásico. El problema es hacia el final. Como señala Girón allí implícitamente, 1650 es una frontera que acude a nuestras mentes, digamos, de manera inmediata, y lo hace por una razón muy concreta. Y es porque hacia 1650 acaba el siglo de oro. El siglo de oro es un siglo de oro de las letras. Es un siglo de oro de la producción literaria culta, de la aparición de una serie de grandes estrellas del rock, de las letras españolas, algunas de las cuales tenéis recogidas en estas portadas. En fin, he puesto a Sor Juana Inés, primero porque a mí me parece de las grandes del 17, segundo porque es la única que no nació en la península, y tercero porque es ya de finales del siglo, mientras que todos estos, menos Calderón, que murió en 1680, todos los demás, es decir, Cervantes, Lope, Góngora, Quevedo, Tirso y Gracián, el que más tarde murió de todos estos murió en 1658, que fue Gracián. Y el que más temprano, Cervantes, que murió, como sabéis, en 1616. ¿De acuerdo? Así que esos 40, 50 años del inicio del siglo son los que realmente se consideran el esplendor del siglo de oro. ¿Y después qué? Después nos quedamos sin terreno firme, por lo menos desde el punto de vista del canon literario. No sabemos muy bien dónde agarrarnos como puntos de referencia. Cuando uno estudia la lengua de la primera mitad del siglo XVII, se va al Quijote. O se va al Criticón. Normalmente es lo siguiente que hacen. ¿Por qué el Quijote y el Criticón? Porque están en prosa. Y tenemos desde hace tiempo una cierta preferencia por la prosa, más o menos tácita, tampoco es que hayamos reflexionado demasiado sobre esto, qué nos podría aportar mirar el verso, contrastar los datos del verso con los de la prosa, pero más o menos suponemos que los de la prosa están menos condicionados por lo menos por los esquemas métricos, ¿no? La prosa de Lope, en cambio, se utiliza poco. Y se podría utilizar, lo que tiene bastante prosa. La prosa de Quevedo, se utiliza el buscón, pero poco más. Os he puesto en una de las hojas, en la primera de las hojas del ejemplario que os he repartido, y que yo mismo no tengo aquí, así que os voy a pedir que me ayude. ¿Tú tienes una?
No, pero ya
te yo la he estado claro. Perfecto, gracias. ¿Todos tenéis una?
Sí.
Vale, no, porque esto es para que lo comentemos juntos, más bien. ¿Qué le pasa al siglo XVII? Pues que su propio esplendor en la primera mitad es también, hasta cierto punto, por lo menos desde la perspectiva de la historia de la lengua, su miseria. En el sentido de que si os fijáis, estos son también los autores utilizados en los artículos de las actas de historia de la lengua que he recontado antes, ¿de acuerdo? Autores utilizados para el siglo XVI, 48 autores con un total de 132 menciones y un reparto bastante variado. No os voy a pedir que leáis todo eso, pero ya veis que hay comedia humanística, diálogos, literatura religiosa, didáctica, miscelánea, es decir, tradiciones discursivas más o menos de todo tipo, ficcionales y no, dialogadas y no, hay teatro, hay incluso poesía lírica, hay bastantes corpus documentales, porque se han editado bastantes corpus documentales de 16, sobre todo corpus documentales, claro, transatlánticos, los inicios de la conquista han recibido mucha atención. Fijaos, en cambio, qué ocurre para el siglo XVII. Claramente, bueno, os estoy tuteando, no sé si tenéis un problema con eso. Vale. Como somos pocos, yo creo... Vale. Como veis, para el siglo XVII, el número de autores citados se reduce a la mitad. El número de menciones se reduce también un tanto, es decir, el 17 se estudia menos que el 16, está claro. El número de autores se reduce a la mitad, los géneros se reducen muy significativamente, son casi solo géneros de ficción, y desde luego hay tres o cuatro obras absolutamente protagónicas, autores u obras que acaparan la atención de casi todos los estudiosos. Por eso he puesto aparte, en línea aparte, cosa que para el siglo XVI no hubiera tenido mayor sentido, a Cervantes y a Quevedo. Solo Cervantes, como veis, acumula 17 menciones del Quijote, 5 de las novelas ejemplares, la Galatea, las... y Quevedo también, 7 del Buscón, 3 de los Sueños, una de la Hora, es decir, de las obras más o menos ficcionales, pero en cambio La Política de Dios, Gobierno de Cristo, que es un libro muy interesante, no tiene mención ninguna, La Cuna y la Sepultura solo una, Santo Tomás de Villanueva ni siquiera aparece, las obras políticas de Quevedo, que son breves y por lo tanto podrían ser muy manejables, no están aquí. ¿Qué ocurre entre el 16 y el 17? Pues que curiosamente, aunque en teoría la elección es más amplia incluso que en el 16, la reducimos a un pequeño grupo de autores canónicos y dentro de ellos a un pequeño grupo de obras canónicas de esos autores canónicos. Es decir, no es ya solo que de estos 8 principalmente escojamos Cervantes, Quevedo y Gracián, sino que es el Criticón de Gracián y no el Comulgatorio o el Príncipe o el Discreto. Claramente el Quijote de Cervantes y mucho menos, por ejemplo, las novelas ejemplares o la Galatea, y es Los Sueños o el Buscón de Quevedo y nada más de su obra. Entre tres autores y 5 obras tenemos la mitad de las menciones para el siglo XVII. ¿Veis en qué consiste el problema? Es decir, ese peso canónico de estas grandes figuras tiene un peso también muy considerable sobre el estudio de la historia de la lengua de la época. Y eso hace que sea difícil deslindar el estudio de la lengua en general del estudio de los estilos, de las formas de expresión particulares de estos autores singulares. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, en cambio, a partir de 1650? Que todos estos señores desaparecen, menos Calderón, que se eclipsa y vuelve más tarde y acaba muriendo en el 81, y Sor Juana, que vive en lo que ya empieza a ser un universo cultural distinto, que es la colonia. En España, para la segunda mitad del siglo XVII, no sé si me podréis citar algún autor que os guste, que hayáis leído con fruición. Difícil, ¿no? Desde luego los manuales de literatura se estudian muy poco. Quería traer, pero no he sido capaz de exportarlo, un gráfico de un artículo de Montaner, catedrático de Zaragoza, donde estudia el reparto por siglos en los manuales de literatura generalistas, desde el famoso de Rico de los años 80 hasta el último de este otro de Zaragoza. Magner, gracias. El reparto por siglos del número de obras comentadas y el número de páginas que se les dedica. Los perdedores son claramente la Edad Media, porque claro, el número de textos es más limitado, y el 18. El 18 no tenemos prácticamente nada. Y de la segunda mitad del 17 tampoco. De manera que allí tenemos, en esto no voy a insistir demasiado, porque algunos de vosotros me lo habéis oído contar ya un par de veces y no quiero aburriros con repeticiones, pero entre esas fechas justamente que menciona Girón, de 1650 y 1725, tenemos una especie de vacío total de referencias. A partir de 1725 tenemos la obra de Feijóo, pero incluso podríamos extender hasta los años 60 aproximadamente, al margen de Feijóo y de Torres Villarroel, podríamos extender ese vacío de referencias culturales. Y de Torres se lee la vida, nada más, prácticamente, y de Feijóo, extractos del Teatro Crítico Universal, que es lo que se ha editado tanto en Cátedra, como en Castalia, como en su tiempo en la BAE. Bueno, la BAE luego lo editó íntegro, pero no se reeditó. Cuando se reeditó en Atlas fueron solo unos discursos escogidos. Es decir, que ni siquiera tenemos buenas ediciones accesibles. Hay una edición monumental de Oviedo, del Seminario de Estudios Feijonianos, pero no están, seguramente no está en la biblioteca de aquí. No podemos levantarnos a hacer lo que solemos hacer los historiadores de la lengua, levantarnos de nuestras sillas, ir a la biblioteca y nuestra, en casa, y coger una edición moderna y manejar el libro. Esto puede sonar un poco caricatural, pero, o caricaturesco, pero es realmente cómo funcionamos, y si no tenemos ediciones accesibles de un periodo determinado, simplemente no trabajamos ese periodo, no resulta visible. ¿De acuerdo? Así que el siglo XVII es un siglo, es un mal considerado siglo nuestro, porque es un siglo dislocado entre un primer periodo donde el peso de un canon de unas pocas figuras, en cierto modo, nos oculta el conjunto del bosque, esos árboles tan sobresalientes, nos ocultan el resto del bosque, y una segunda mitad del siglo XVII que es un páramo en el que no tenemos puntos de referencia donde anclarnos. ¿De acuerdo? Ese es el problema general, el punto de partida general para este periodo. Si miramos, sin embargo, un estudio en teoría pancrónico como el de Hartmann, no es que sea un gran estudio, pero me interesa porque él establece en un manual generalista de lingüística románica una serie de características que cree que son definitorias de la configuración del español como sistema lingüístico frente a otras lenguas románicas. Y mirad los fenómenos que selecciona y más o menos vamos a ver cuándo mueren, o cuándo nacen, o cuándo adquieren una configuración semejante a la de la lengua actual. Por ejemplo, la pérdida del futuro analítico, decirlo he, pues el futuro analítico sobrevivió hasta mediados del siglo XVII, como todos sabéis. La subjuntivización del antiguo pluscuamperfecto indicativo cantara, pues no está resuelta todavía en el XVII ni en el XVIII siquiera, nos seguimos encontrando con los esquemas si tuviera diera, tanto con el significado si habría tenido habría dado, más escasamente, como con el significado si tuviera daría. ¿De acuerdo? Es decir, aplicados al presente, incluso aplicados al pasado. Esa subjuntivización, por lo tanto, está sin resolver, aunque ha desaparecido ya prácticamente cantar indicativo. No desaparecería del todo, por lo menos en algunas tradiciones, cuando luego se pudo recuperar. Pero bueno, sobre esto hay un libro de González Foller de hace un par de años que me ahorra muchas precisiones. La pérdida de la auxiliación con ser de los verbos activos. Diréis, bueno, pues esto es una cosa que ya desde el Cid se estaba perdiendo. En realidad el Cid no se estaba perdiendo, como ha demostrado Rodríguez Molina, una vez que uno considera con fineza filológica los datos. Y la auxiliación con ser, por ejemplo, de ir, de venir, es muy resistente todavía en proporción en el 16. De manera que podemos hacer subir también hasta el 17, por lo menos la pérdida definitiva de la auxiliación con los inacusativos, de ser con los inacusativos. Hay datos incluso en el 18, de sonidos, de venir, ¿no? Pocos ya, pero algunos. La extensión, la marca diferencial del objeto directo. Bueno, este es un proceso que arranca de la Edad Media y llega hasta nuestros días, pero que no se ha frenado y que simplemente no tenía la misma distribución en los siglos XVII y XVIII que tiene en la actualidad. Luego veremos algunos ejemplos. También para hablar de la importancia de los microparámetros, si queréis, o por lo menos dentro de un macrofenómeno, de los microfenómenos de variación, que en fenómenos como el del marcado objeto directo muchas veces se han pasado por alto. ¿De acuerdo? Prefiero ser más preciso más tarde. La sustitución de nos vos por nosotros vosotros, ese sí parece ser un fenómeno que ya está definido en la Edad Media, pero el se con origen reflexivo como marcado de voz pasiva, media, impersonal. No sé si recordáis muchos estudios memorables sobre este asunto, seguramente no. Unas pocas menciones de la pesa, un buen artículo de Javier Elvira, y poco más, porque no es un fenómeno medieval, o no es un fenómeno dominantemente medieval, sobre todo la extensión del se impersonal. ¿De acuerdo? Y las estructuras impersonales y de pasiva refleja tendrán una lenta diferenciación mutua, que no culmina ni siquiera al empezar el siglo XIX, pero tiene una fase definitiva de resolución en el siglo XVII y el siglo XVIII. Aquellas cosas de la pesa de se mataban los cristianos, donde decía, bueno, y a partir de aquí ya se instaló, se mató a los cristianos para desambiguar. Bueno, pues ambigüedades de ese tipo se pueden leer todavía en cartas privadas del siglo XIX sin que al parecer molesten en absoluto a los interlocutores. ¿De acuerdo? Así que es un campo donde también hay mucho que trabajar y se define en esta época. Los cambios en el uso de los críticos de tercera persona son varios fenómenos a la vez, pero por ejemplo la enclisis no ha muerto todavía en el siglo de oro. No ha muerto en posición inicial, ¿de acuerdo? Al menos. Y posiblemente hasta cierto punto sea un fenómeno relacionado con la pérdida del futuro analítico. Quizá podemos ver más adelante cómo. En fin, tampoco quiero eternizarme, la micasa sí que es un fenómeno más bien ya difunto en el 16, pero ¿qué tal la competencia de ser y estar? La definición de estar como pasiva de estado, el asentamiento de estar como pasiva de estado, sobre esto hay unos estudios cuantitativos recientes bastante interesantes de Cristina Marco, Cristina Marcos, de tu departamento, ¿verdad? Me parece. ¿No es de Bellaterra? Es de...
Es de Pompeu.
Ah, de la Pompeu, perdón. Pero, en fin, hay unos estudios cuantitativos que revelan que la fase clave está entre finales del 16 y el 17 también. No es un tema todavía estudiado con todo detalle, como casi todos estos temas no son temas estudiados con todo detalle, precisamente porque ocurren a lo largo, tienen una fase definitoria crucial en el siglo XVII. Y estos son los fenómenos que cita un señor no pensando en el español clásico ni en la periodización, sino en la arquitectura del español frente a otras lenguas románicas, cosas que separan al español del francés o del italiano, según él, de manera crucial o nuclear, y ha dicho antes que es difícil precisar qué es lo importante y qué no en la arquitectura de una lengua, pero intuitivamente al menos todos estaríamos de acuerdo en que varios de los fenómenos citados aquí son de los centrales, de los importantes, la diátesis, la auxiliación, la posición del clítico con respecto a las formas finitas, que las lenguas romances tienen mucha variación, en fin, la marcación diferencial de objeto, que separa mucho las variedades romances entre sí. De manera que lo que sí está claro es que no es solo el siglo XVII, como sugiere, antes he dejado por ahí una palabra en alemán, ay, perdón, estoy yendo hacia adelante. No es solo, he dejado esta palabra aquí suelta en alemán sin explicarlo, una época transicional, una especie de, en fin, corredor, que es lo que significa umbral o corredor, entre dos épocas claramente definidas, el español medieval y el español moderno. El español del siglo XVII está en ebullición, el del siglo XVIII también, y en esta época se configuran de manera crucial distintas zonas importantes de la gramática que se utilizan para caracterizar al español frente a otras variedades. Podríamos, en vez de hacer el catálogo de Hartmann, irnos a otros fenómenos. No me voy a detener en cada uno de ellos porque si no, no acabaremos nunca, pero por ejemplo, la extensión del artículo, de las gramaticalizaciones del artículo, un tema que lleva muchos años estudiando, como sabéis, José Luis Girón, por ejemplo, a los relativos compuestos, el chico del que te hablé, pero también una construcción que hoy ha desaparecido. Vino el coche, el que nos estaba esperando a la puerta, y no es un coche de entre tres, ¿de acuerdo? No es una construcción que sirva para señalar un coche, sino es el cual. ¿De acuerdo? Es decir, el relativo no oblicuo, el relativo compuesto no oblicuo. Bueno, esa es una extensión del artículo, una gramaticalización. La otra gramaticalización atractiva del artículo, de la que sí vamos a hablar aquí un poco, porque la he estudiado yo mismo hace poco tiempo, es la extensión ante las oraciones completivas. Una cosa rarísima, que yo desde luego no conozco de ninguna otra lengua, ya me diréis y... en fin, a vosotros os suena. El italiano lo pone ante los infinitivos. Yo no sé si hay algún ejemplo en catalán, pero me da la impresión de que si los hay deben ser más bien ejemplos por interferencia. Me da la sensación, pero claro, ahí es, siempre es complicado entrar, ¿no? Es como la cuantificación exclamativa con conde, ¿no? Bueno, pues eso tiene pinta de interferencia, pero se encuentra también. En todo caso, no lo tiene el italiano, no lo tiene el portugués, no lo tiene el francés, es una extensión propia del español que se produce en este periodo. Los cambios de quién los han comentado diversos autores, quién adquiere la concordancia plural, quién es, que es también un fenómeno relativamente singular en la Romania, el francés no pluraliza, el catalán creo que tampoco, ¿no? Aparecen los relativos compuestos, la pérdida de la concordancia del participio con el objeto directo de los tiempos compuestos, todos estos son fenómenos que cita Girón en su capítulo. Este es un fenómeno que prácticamente está extinto al empezar el siglo XVI, ya el uso echó de fuera aquella antigüedad, dice Nebrija en la gramática. Pero la frontalización del participio, la anteposición del participio a su auxiliado en los tiempos compuestos y en general en las perífrasis, por ejemplo las perífrasis de infinitivo también, incluso en las perífrasis de gerundio, es un fenómeno que va a durar tanto como, al menos tanto como, el futuro y condicional analítico, como quizá tendremos ocasión de ver dentro de un rato, pero no mucho más. Es decir, que hacia mediados del siglo XVII uno observa que van desapareciendo esas construcciones del tipo cantado he, cantado lo he, cantar debo, cantar lo puedo, etc. A la par que desaparece decir lo he, lo cual, ahora que se menciona, pues igual tampoco es tan sorprendente, ¿no? Quizá todo formaba, todo eran perífrasis.
Este es un fenómeno pragmático, si se quiere, pero que constituye hoy un parteaguas diferencial entre el español peninsular y el español americano. Por cierto, como no pocos de los fenómenos que estamos citando aquí. Hay pervivencias del cántara en las apódosis en distintas regiones de América. Veremos dentro de poco la competencia de cantado frente a canté, que separa hoy también de manera crucial España de América. En México se dice qué tan alta es tu hermana, igual que en el Quijote se decía qué tan alto diría vuestra merced que era el gigante Morgante. Pero nosotros no decimos esto hoy, decimos como de... Bueno, todas estas diferencias surgen en este periodo. Uno mira la documentación americana en vano en los siglos XVI y XVII, buscando cantés donde la documentación española pone cantado. Usan los mismos tiempos en los mismos contextos. Pero, si se va a finales del XVIII o a la documentación ya del XIX, ahí surgen las diferencias. Lo cual no es raro, porque es el momento en que realmente el español en América accede a grandes masas de individuos. Es con la formación de las sociedades criollas y después con los procesos de independencia y por lo tanto con la extensión del idioma a las masas indígenas, cuando tienen la posibilidad de difundirse de manera más extensa estos fenómenos con un carácter diferencial además frente al español. Es decir, pero para que se dé esa situación tiene que haber una encrucijada previa, tiene que haber una situación de covariación que sea actuante en el momento en que se produce la separación entre la metrópoli y las colonias, es decir, entre finales del XVIII, cuando se van constituyendo los movimientos de independencia, y el siglo XIX, la primera mitad del XIX. Dicho de otra manera, tenía que haber ya una pugna de cantado frente a canté, en contextos, por ejemplo, odiernales, hoy desayuné, hoy he desayunado, para que a continuación el español peninsular, o la norma del español peninsular al menos, fuera por un lado, y los estándares americanos fueran por otro. Y así con todos los fenómenos. De hecho, en varias variedades americanas hay como de exclamativo. El qué tan es típico de México, pero no de Argentina, por ejemplo. Bueno, hielo también es un fenómeno prácticamente extinto. En fin, como veis, aquí lo que he hecho es tomar los fenómenos que cita Girón, o algunos de los principales que cita Girón, además de los que ya estaban citados en Hartmann, y vemos que también varios de ellos tienen al menos una fase crucial en el siglo XVII y el siglo XVIII. En fin, aquí tenemos un ejemplo, a mi entender, bastante acabado del tipo de fenómenos que no estamos muy seguros de si considerar como nucleares e importantes en la configuración de la estructura lingüística o no. Igual sí, porque no solo hay es otro y est otro, sino que también hay una forma muy divertida al otro que se ha conservado en buena parte de las variedades americanas, aunque está muy estigmatizada, y sugiere que hubo una especie de forja de un sistema paralelo durante el siglo XVII y el siglo XVIII, un sistema largo a partir del indefinido otro. Pero no triunfó. Lo de algotro no os lo voy a contar hoy. Pero también lo estoy estudiando. Y podríamos citar todavía, esto simplemente para que veáis que podemos hacer N catálogos, bueno, no sé si tantos, pero unos cuantos catálogos de fenómenos que podrían ser importantes, que caracterizarían el español frente a otras variedades románicas y que tienen una fase crucial en el siglo XVII. Me interesa, por ejemplo, que la extensión del artículo a las completivas, o sea, te agradezco el que vengas o el que vinieras fue un error, se produce a la vez que se produce el retroceso del deísmo, es decir, el retroceso de ante oraciones de infinitivo, que está tan activo todavía hoy en catalán. ¿De acuerdo? Es importante devenir. Y también se produce a la vez que desaparece, por ejemplo, la duplicación del nexo que, tan medieval, cuando había oraciones parentéticas en medio o determinados elementos informativos, y con el avance de la elisión del nexo completivo que, esto que hacía mucho Santa Teresa, me parece, decía, era una visión con una doble elisión de nexo, me parece que decía que era, ¿no? Es un fenómeno que no debía ser de la lengua de la distancia cuando Santa Teresa lo utiliza tanto. Está claro, es un recurso escritural, pero no necesariamente del mayor prestigio escritural. Todos estos son cambios que se están produciendo a la vez, como si el ámbito de las completivas buscara configurar las señales que marcan la relación entre el verbo regente y la oración regida, con o sin complementante, con un complementante reforzado mediante una marca, quién sabe, por ejemplo, si para subrayar la factividad, en fin. Este es un asunto que está sin estudiar, ¿de acuerdo? El del conjunto del sistema completivo, yo creo que las transformaciones que lo afectan son mucho más significativas en estos siglos que en la Edad Media. En la Edad Media las completivas tienen una vida relativamente tranquila. Por variedades, eso sí, o sea, no es lo mismo las completivas en los textos más orientales que en los más occidentales, pero no toda esta serie de cambios, que además afectan mucho a la refracción escritural, se producen en los siglos, empiezan en el XVI y sobre todo tienen reflejo en la escritura de los siglos XVII y XVIII. También el ámbito de las adversativas es un ámbito que sufre diversos reajustes. Veremos uno de ellos más tarde, pero bueno, por ejemplo, esas oraciones que estudió Carmen Saralegui del tipo aunque tal, pero, están perfectamente vivas en la prosa de los siglos, del final del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. El avance de cantado frente a canté, en fin. Esto es simplemente para que vierais que podemos arrojar más y más criterios sobre la mesa y podemos ir identificando zonas donde el español del siglo XVII, de principios del XVIII, parece desempeñar un papel crucial. Bueno, me voy a referir ahora más específicamente a este periodo vacío, porque no es el único problema que no tengamos un canon literario al que aferrarnos, es decir, que sea una época carente de prestigio literario y por lo tanto de la que se editan pocos textos y que no se mira con buenos ojos. Tampoco es una época que goce de ningún prestigio desde el punto de vista historiográfico, de la historiografía general. En esto me voy a entretener poco porque, de nuevo, algunos me lo habéis oído contar ya. Me voy a referir simplemente a cómo conectan los historiadores de la lengua la construcción historiográfica que se refiere al último reinado del siglo XVII, al reinado, a los dos últimos, los reinados de Felipe IV y Carlos II, con la historia propiamente lingüística, es decir, cómo tradicionalmente, en la tradición de la historiografía lingüística del español, se ha concebido la evolución lingüística en el siglo XVII y principios del XVIII como una prolongación de una determinada visión de la evolución política, económica y social en esta época. ¿Cómo es esa visión tradicional de la evolución política, económica y social? Pues una de constante e imparable, irrefrenable decadencia. Están los Austrias mayores, el esplendoroso Carlos V, el algo menos esplendoroso Felipe II, encerrado en el Escorial, y después vienen el frívolo Felipe III, el pasmado de Felipe IV, y directamente el hechizado de Carlos II. ¿A cuál peor? Y cuáles los reyes, tales sus reinados, de manera que el desastre económico es cada vez más agudo, el descenso poblacional no tiene remedio, todas las actividades se congelan, España pierde las posesiones, es humillada por las otras potencias emergentes europeas en distintas paces y tratados, y finalmente se postra de rodillas como reflejo de la figura personal de un rey que apenas podía tenerse en pie. Que era, como dice un Eduardo Galeano, un escritor, como sabéis, muy popular, un pedacito de carne amarilla. Bueno, pues eso era de Carlos II. Y es una visión muy consolidada en nuestra tradición historiográfica por individuos, por lo demás, de signo ideológico muy diverso. Es decir, es algo que flota en la forma mentis de nuestro modo de concebir el siglo XVII. Hay una decadencia constante, cada vez se va a peor, y curiosamente la cosa empezará mejor cuando llega la nueva dinastía, que es la que tenemos todavía. En fin, esta construcción historiográfica seguramente no es inocente, ¿de acuerdo? Pero no voy a entrar más en esto, y menos aquí, que ya sabéis perfectamente de qué estoy hablando, ¿de acuerdo? Exactamente, ayer en Barcelona todo lo que decían, 1714, claro, esto, ¿no? O sea, se ve de maneras distintas en distintos lugares. Lo que sí se ve, o se ha visto siempre en la historiografía lingüística, es que Felipe V trae la academia y a partir de ahí se inicia la parte lingüística de la labor salvífica de los Borbones, de recuperación de esta decadencia constante, es instalar la academia, que al parecer, desde el momento en que nace de la cabeza de Felipe V como Minerva, limpia, fija y da esplendor a la lengua, que ya estaba madura para ser fijada, era una lengua en la que ya nada era muy distinto de la lengua actual, y por lo tanto a partir de ahí bastaba depurarla de esos rasgos decadentes, barrocos, de esos requilorios y arrequives absurdos, de esos adornos innecesarios. Es decir, que tenemos un paisaje cultural después del desastre que supone la paz de Westfalia y la derrota en Europa, la serie de adversidades que habían jalonado los reinados de Felipe IV y Carlos II, y una España en la que todas esas actividades parecían muertas y se imponía una tarea de reconstrucción vivificadora. Y de nuevo la pesa en las pocas páginas que le dedica por lo demás al siglo XVIII, en la historia de la lengua, nunca en verdad, nunca estuvo más justificada que en el siglo XVIII, habla de principios del XVIII, la preocupación por el idioma. En los dos primeros tercios del 700 se prolongaban envilecidos los gustos barrocos de la extrema decadencia. Una caterva de escritorzuelos bárbaros y predicadores ignaros emplebellecía la herencia de nuestros grandes autores del siglo XVII. Todos esos señores que hemos visto antes, con su porte noble y sus trajes oscuros, eran arrastrados por el lodo durante toda la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII por una caterva de escritorzuelos bárbaros y predicadores ignaros. En fin, digamos que podemos pensar que a la pesa no le agradaba demasiado la producción escrita de este periodo, y esto tampoco anima demasiado a hincarle el diente, a entrar en ella, a tomar esas obras historiográficas, ese teatro, teatro muchas veces ya en prosa, por cierto, entre meses, obras cómicas, por ejemplo, a irse a mirar lo que se producía en América, porque claro, esta decadencia imparable era más bien aquí, en América la evolución empezó a ser distinta, y para finales del 17 y ya para el 18 supuso un mayor grado de autonomía y de descentralización de los territorios americanos. ¿De acuerdo? Pero bueno, veis cómo la construcción historiográfica se aplica a la historiografía lingüística. Y esa lengua, como os he dicho, es una lengua que estaba ya lista para empaquetarla y hacer con ella una norma de prestigio. Esta es la segunda visión, la visión del inmovilismo de la lengua del 18. Con el siglo XVIII puede decirse, apunta Cano, que concluyen los grandes procesos históricos constitutivos de la lengua española, sean ellos cuales fueren. A partir de entonces, las grandes líneas de la estructura idiomática no han variado, tampoco sabemos cuáles son, ni en el plano fónico, lo cual es bastante cierto, no podemos decir nada, ¿no? Ni en el morfosintáctico puede señalarse en este periodo ninguna alteración fundamental. Para 1700 la lengua estaba hecha, y más era de temer su descendimiento que de esperar su subida. O sea, es el mismo tipo de pensamiento que tenía Nebrija en 1492, cuando dice la lengua ya está muy avanzada, ahora ya la podemos fijar en una gramática para que la lengua sea compañera del poder, sea compañera del imperio, ¿no? Y la pesa, en el discurso de entrada de la Real Academia, cuando se refiere a la época posterior, justamente a 1648, la grave crisis política sufrida por España no repercutió, a diferencia de todas las demás crisis que él comenta previamente. Incluida, creo, la crisis que sufrió Alfonso X cuando no consiguió la corona del Sacro Imperio Romano-Germánico. Esto afectó, directa o indirectamente, no se sabe, al espíritu y a las estructuras formales de la lengua. Pero las crisis de mediados del XVII ya no. No es que haya dejado de producirse cambios fonéticos. Hay cierta dinámica, gramaticales, léxicos, después de aquel desastre. Sino que se han debido a otros factores. ¿Cuáles? No lo sabemos. Es como si a partir del 18 la conexión estrecha, que para alguien de la formación de la pesa era importante, una formación quiero decir con el trasfondo intelectual en el que se educó la pesa, entre historia cultural, historia externa, lo que él llamaba el espíritu del idioma, y evoluciones internas, ese paralelismo estrecho entre las dos, que le llevó a cometer estudios magistrales, como el del apócope, donde pudo demostrar que un factor externo efectivamente había tenido importancia durante un periodo determinado en un fenómeno lingüístico. Sin embargo, a partir del 18 se rompe, se disocia. La lengua cambia, pero no cambia ya en función de los cambios sociales. Uno no entiende muy bien por qué, a partir de aquí. Salvo que sea porque, a partir de ahora, la lengua queda fijada mediante una instancia normativa y, por lo tanto, se vuelve, en cierto modo, refractaria al cambio. ¿De acuerdo? Creo que es lo que late detrás de este tipo de reflexiones. A partir de aquí, la lengua no cambia espontáneamente al compás de la historia. No digo que no haya un fondo de verdad en todas estas afirmaciones, ¿de acuerdo? Está claro que al lector actual no extraña nada prácticamente, ahí sobra un nada, perdón, y de hecho no sé dónde está, si empezó después de prácticamente, pero bueno, es lo mismo. No extraña prácticamente nada de los textos del siglo XVIII. Esto lo dice Antonio Narbona en una de las 5 o 6 líneas que le dedica a describir el siglo XVIII en el capítulo dedicado al español moderno y contemporáneo de la historia de la lengua de Cano, que no aborda los fenómenos morfológicos ni sintácticos en el siglo XVIII, ni en el XIX, pero sí en el XX, curiosamente. O sea que, de nuevo, para la lengua actual sí reconocemos que hay una variación grande, que en Cataluña hay interferencias, que en Galicia la gente dice canté y no he cantado, y cosas así que son muy interesantes dialectalmente, y otras que diafásicamente también nos diferencian mucho, que América es otro mundo y tal, pero curiosamente, en el 18 la lengua era un bloque homogéneo, al parecer. ¿De acuerdo? No sé cuánto tiempo nos queda y me gustaría entrar un poco en materia lingüística, así que no me voy a entretener más con esto. ¿Veis que hay una cierta falacia de necesidad? ¿Cuánto?
Hasta la media.
Y eso era la entera.
Queda media hora.
Esto era la entera, ¿no? Lo que acaba de sonar, vale. ¿Veis que hay una cierta falacia de necesidad? Claro, sí, los textos del siglo XVIII nos extrañan menos que los del siglo XIII, nos han faltado, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que sean exactamente iguales en su sintaxis que los actuales. Es más, eso obliga a poner mucha más atención a la hora de leer los textos del siglo XVIII, puesto que, como los entendemos perfectamente, los fenómenos que son distintos del estándar actual nos pueden pasar desapercibidos con mucha más facilidad. Son textos que hay que analizar con ojos más cuidadosos. Esto, bueno, de esto ya no voy a hablar, esto era solo para demostraros que la construcción historiográfica también es falsa. En realidad, la época más problemática desde el punto de vista político, económico y social de los reinados de los Austrias menores se produce durante el valimiento de Olivares. Es durante el valimiento de Olivares, como todos sabéis, cuando Cataluña está a punto de segregarse del resto de los territorios, pero no solo Cataluña, también, si hubieran ido un poco más adelante, Andalucía, Aragón, y lo consiguió Portugal, que llevaba integrada la corona desde 1580. Eso solo para hablar de lo político. En lo económico, pues es la época de las devaluaciones sucesivas de la moneda, que solo se contienen con Valenzuela y con la acción de Medinaceli en el reinado de Carlos II, en el que también se detiene la hiperinflación. De manera que, en realidad, el reinado de Carlos II no es que sea un reinado de progreso espectacular, pero no es un reinado peor que el de su antecesor. Carlos II era un rey peor que su antecesor. El pobre era un rey inválido, incapaz. Pero en su reinado la población, por ejemplo, repunta después de haber tenido un descenso muy considerable hacia mediados del siglo. Y lo más interesante, claro, bueno, ahí tenéis los gráficos para Europa, veis que también en otros países hubo esta crisis demográfica, por ejemplo en Inglaterra. Y lo interesante para España es que afecta de manera muy dispar a los distintos territorios. Y esto tiene un efecto sobre la historia lingüística que creo que hasta ahora tampoco está bien explorado en términos de dinámicas de población. Esto es el arzobispado de Toledo. Toledo tenía un arzobispado enorme, ¿eh? Era todo lo que es Castilla-La Mancha, parte de lo que es Extremadura, Madrid, y además territorios en Ávila, en Segovia, era un territorio gigantesco. Bueno, fijaos que aquí sí hay un descenso brutal de población a lo largo del siglo XVII. Pestes, hambrunas, emigración a Indias, que claro, siempre fue mayor en Castilla, porque en Aragón se concedían muy pocas licencias en la corona de Aragón. Y si esto fue así en el mayor arzobispado de Castilla, entonces, ¿cómo se explica este leve repunte? Otras regiones tuvieron que crecer mucho. ¿Qué regiones crecieron mucho? Esta, por ejemplo, o Valencia. Desde la segunda mitad del siglo XVII tenemos una estructura poblacional que recuerda de verdad a la actual, a esa estructura poblacional de rueda, a esa estructura demográfica en la que hay una corte en el centro, que claro, siempre aglutina muchos residentes y luego un vacío en torno y en la periferia de nuevo población, actividad económica, comercial, etc. Durante los siglos XVI y la primera mitad del XVII, Castilla es la protagonista económica, política, social, demográfica, comercial, todo lo que queráis. A partir de la segunda mitad del XVII, Castilla se hunde, para no recuperarse nunca más. Hasta hoy. ¿De acuerdo? España se centrifuga. Hay un centro, hay una periferia, y lo de medio queda hueco. Y el efecto de esto en las dinámicas lingüísticas creo que hasta ahora no ha sido tenido tampoco en cuenta. En todo caso, me vale para deciros que ese último reinado de Carlos II, como ya reivindicó hace muchos años Cayman, no es una prolongación decadente del reinado de Felipe IV. En muchos sentidos es un torniquete que pone freno a una herida que llevaba sangrando 80 años. Bueno, esto es teoría del estilo y ya no os lo voy a contar. Es solo para reivindicar, esto valía nada más para reivindicar que a pesar de que las obras de la época tienen un estilo difícilmente soportable y en otras ocasiones alguno de vosotros ha dado muestras de lo difícil que es entrar a veces en el carácter muy barroco realmente o al revés, muy vulgar, deliberadamente chabacano de estas obras. Como dice Beg, en realidad eso corresponde con un estilo propio de la época, que no es ya exactamente el del barroco. Es una ruptura de la rueda del decoro que obliga a situarse en uno de los dos polos de la distancia comunicativa cuando uno produce al menos prosa de ficción. O se es deliberadamente chabacano, germanesco, etc., a la manera de Quevedo, o por lo menos de un Quevedo, del Quevedo de la ficción y de determinado tipo de poesía, o se va uno al polo de la extrema elaboración y entonces reproduce todas las metáforas ritualizadas, gongorinas, etc. Es un estilo, es una especie de manierismo respecto del barroco, o sea, un rococó, realmente. Y esta manera de escribir no es solo una prolongación imperfecta por individuos necios o sin talento de los Cervantes o Quevedo o Calderón. Hoy nos resulta insoportable, pero para ellos tenía sentido. En fin, todo esto repercute en la recolección de los datos, no solo personal, no solo lo que tenemos en nuestras bibliotecas, porque compramos toda la colección de cátedra o de Castalia y resulta que no hay nada de la segunda mitad del XVII o de principios del XVIII. Como no hay nada en esas colecciones, ni en muchas otras tampoco, en un corpus que finalmente bebe de fuentes escaneadas, editadas, principalmente como es el Corde, tampoco hay apenas volumen de textos de estos periodos. He decidido comenzar la comparación en 1541 porque, claro, con los textos medievales tenemos un problema evidente y es que conservamos pocos manuscritos y, por lo tanto, el volumen es necesariamente limitado, pero prácticamente todo lo que conocemos medieval está, porque está prácticamente todo Madison y Madison casi agotó el campo, por lo menos de textos centrales, de textos castellanos, ¿de acuerdo? Veis que está muy bien representado el signo de oro. Estos son porcentajes sobre el volumen total del corpus. Los calculo a partir de las presencias de la palabra de en los sucesivos periodos, ¿de acuerdo? 12,6, 15,4 porcentajes para el siglo de oro hasta 1620, es decir, hasta 4 años después de la muerte de Cervantes, semejantes a los que tenemos para el siglo XX, que es, digamos, la barra de medir, ¿no? Es la zona de comparación que también está muy bien representada en el. ¿Y qué pasa en medio? Aquí sí que tenemos una Schwelle de Epoche, ahí sí que tenemos un hundimiento entre los datos que llegan hasta la muerte de Cervantes, si se quiere incluso hasta la muerte de Gracián, pero ya son la mitad que en el periodo anterior. Y a partir de ahí, esto no es la bandera de Alemania, sino los periodos donde los datos representan hasta una séptima parte de los que hay para apenas 70 años antes, o bien una quinta parte, o así. Una extraordinaria pobreza de datos, y sobre todo para la primera mitad del siglo XVIII, se combinan además con una pobreza notable de autores. No son solo pocos datos, vienen de pocas fuentes. El 52% de los textos extensos, y cuando digo extensos me refiero a más amplios que una cédula, o sea, no soy muy exigente, con más de 250 apariciones de la palabra de, que son más o menos 3 páginas de texto, para que nos hagamos una idea, el 52%, más de la mitad, se deben a 5 autores, que además de los que varios se llevaban muy bien entre sí. Es decir, algunos no, Mayans no se llevaba bien con nadie, el pobre, porque como era ostracista lo tenían un poco. Pero Feijóo y Ulloa, por ejemplo, asume el magisterio de Feijóo, ¿de acuerdo? Está Sarmiento también, al que no he contado aquí, pero que tiene varios textos en el Corde. En fin, no voy a entrar en más detalles, pues si no, no acabaremos. Pero como veis, de nuevo, el efecto que teníamos entre el 16 y el 17 lo tenemos entre el 17 y el 18, pero a lo bestia. Se reduce muchísimo el número de datos y están asignados a unos pocos autores. ¿Tiene eso efectos concretos? Pues necesariamente. Ahora tenemos unos estudios de Bartol, que están muy bien, varios estudios de los últimos años, sobre justamente la cuestión de edad en lugar de guía, es decir, si tuviera Viera en el siglo XVIII y cómo lo fue sustituyendo, si tuviera Daría, si tuviese Daría, etc. Las conclusiones de Bartol es que esto pasa muy temprano en el siglo XVIII. Esto se contradice con unos datos de Ariza, realmente sobre dos autores. Una selección del Teatro Crítico Universal de Feijóo y también de unos discursos reatados de Torres. No es La vida aquí, sino otras obras. Bueno, lo que dice Ariza en 1981 es que en Feijóo las formas simples de Ará pueden referirse al pasado y en Torres no, por un lado. Es decir, que en Feijóo, si tuviera Viera, puede ser, si hubiera tenido, habría dado. Y por otro lado, que es lo que nos interesa más aquí, que es clara la preferencia de Feijóo por la forma en se. La estructura más usada por Feijóo se Ría, o sea, si tuviese Daría, y en Torres, en cambio, si tuviera Viera. Bueno, en principio diríamos, los datos de Bartol, que son de todo el Corde, superan holgadamente la capacidad de descripción que tenía Ariza sobre dos textos. Pues no estoy tan seguro, porque los datos del Corde para la primera mitad del siglo XVIII son fundamentalmente los datos de Feijóo, por lo menos en volumen. Solo Feijóo representa más de una cuarta parte de los datos para esa época. Si Feijóo tenía una marcada preferencia por los esquemas sería, si tuviese, daría, ¿no es ese de nuevo un árbol que nos impide ver el bosque? Su peso dentro de los datos del Corde nos está impidiendo ver que posiblemente la evolución fue más progresiva. ¿Por qué quizá? Pues quizá porque para Feijóo las formas simples también se podían referir al pasado, y porque para un autor gallego como Feijóo, una forma en Ra posiblemente estaba teñida de otros contenidos que para un autor que no fuera del noroeste peninsular. Es decir, que incluso puede que haya aquí un factor dialectal. Pero sin ir tan lejos, lo que sí parece claro es que aquí tenemos un filtro de deformación que, sin embargo, resulta invisible porque en cuanto decimos Corde, nos imaginamos praderas verdes, con flores, claro. Nos imaginamos montañas de datos que corroboran nuestras hipótesis de una manera definitiva. ¿De acuerdo? Esto tiene sus peligros. Bueno, sobre todo en la década de los años 2000, han surgido diversas voces que reclaman el protagonismo del siglo XVIII, desde luego, de la segunda mitad del XVII, como veis en la primera cita de Ser Rivera. Dice que es importante por dos razones, el germen de la modernidad lingüística, estoy muy de acuerdo con él en esto, me parece muy acertado, sobre todo de la actual divergencia entre los grandes estándares del español, los transatlánticos y el peninsular, y que resulta una casi absoluta zona ciega de datos. Y lo mismo dice María Teresa García Godoy ya en 2008. Solo unos pocos estudios sobre determinados rasgos morfosintácticos de las modalidades americanas constituyen fértiles parcelitas del serranerial que son los siglos XVIII y XIX. Y tiene razón, está reivindicando los estudios que ya venía haciendo Compani, antes de Compani, Fontanella de Weinberg, Einstein Zinn, sobre el español del Uruguay, de México, a la Argentina, sobre todo interior. ¿Cuál es el problema de estos estudios sobre zonas concretas de América? Que no tienen tampoco barra de medir, que no tienen tampoco un estándar de comparación peninsular ni de otro lugar de América para decir, estos fenómenos son singulares del español de Santiago del Estero en el siglo XVIII o de Santo Domingo, y estos otros no. De manera que en esos estudios beneméritos, a los que les debemos muchísimo porque recabaron una información de los archivos que a veces ni siquiera está ya disponible y la transcribieron con buenos criterios filológicos y la analizaron con buenos ojos lingüísticos, Sin embargo, se dice, es muy típico del español del interior de la Argentina decir no son pobres sino es ricos. Bueno, pues no, es una cosa muy rara lo de no son pobres sino es ricos, pero no es típico del español de la Argentina del siglo XVIII, sino de todo el ámbito hispánico entre finales del siglo XVII y mediados del siglo XIX. Es una estructura contrastiva que se tuvo un momento de prestigio escritural en esa época, ni antes ni después. ¿Cuál es el problema? El señor que se lo encuentra en un documento argentino y tiene como referencia su propia intuición de hablante actual o un conocimiento de la lengua medieval, porque ha leído Alfonso X, dice, ah, esto es un fenómeno argentino, porque no tiene manera de comparar con datos españoles, por ejemplo, o con datos mexicanos. Es decir, para el 18 nos falta comparación interna entre variedades para poder discriminar lo que empieza a ser diferencial en esas variedades de lo que son fenómenos de época. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, a lo que llevo yendo unos minutos es a qué valor podemos darle de verdad a los datos de los que disponemos. No preocupa tanto, claro, como para la Edad Media, la diferencia entre texto y testimonio, entre copias, pero a veces se presentan también problemas de este tipo, no me voy a referir a ellos. Para el 17 bastantes más de lo que parecen. Se imprimía muy mal en España. Ya lo demostró Rico cuando hizo su edición del Quijote, está plagada de erratas. Y esas erratas a veces, de una manera muy invisible, afectan a las construcciones sintácticas que documentamos. De manera que no porque algo esté en negro sobre blanco, inmediatamente se convierte en un texto fiable. Pero, sobre todo porque, y esto ya lo ha señalado Rico muchas veces, la tendencia en la edición española ha sido a respetar la palabra de los clásicos. No la de los clásicos, sino la de esos impresos de los clásicos que eran de calidad bastante baja, como si fueran palabra divina. Y por lo tanto ha habido mucho temor a la enmienda, incluso a la enmienda anotada a pie de página o justificada, ¿de acuerdo? Así que hay problemas textuales para el siglo de oro, pero bueno, tampoco conviene exagerar, no van a deformar nuestra perspectiva entera, ¿no? Sí me interesa más referirme a estos dos puntos centrales, a la cuestión dialectal y al peso de las tradiciones discursivas. A esto ya me he referido, hasta qué punto el canon hace que nuestro estudio se convierta sobre todo en un estudio que caracteriza estilos individuales frente a una lengua de conjunto. Y bueno, el texto como complejo lingüístico en el fondo es una prolongación de la concepción del texto como un entramado de tradiciones discursivas.
¿Por qué te tienes que ir? No, pero vuelvo.
Ah, vuelvo.
Voy a cambiar mucho de sitio.
Bueno, hasta ahora.
Porque es muy interesante.
Bueno, esto la verdad es que es más medieval que el siglo de oro y si os lo cuento os lo tengo que contar rapidísimamente, pero si no, no acabaremos. Uno de los fenómenos que aparecía por ahí era la desaparición de So. Y me voy a referir brevemente a él. So desaparece, como todo el mundo sabe, más o menos entre el siglo XV y el siglo XVI, de manera que ya es muy raro a finales del siglo XV y a partir del siglo XVI ya solo tiene esos usos de hoy, de so capa, so pena, ¿de acuerdo? So la preposición que significaba debajo de, ¿de acuerdo? Claro, tenemos el adverbio debajo de, ¿y cuándo surge este debajo de? ¿Y fue siempre debajo de? Bueno, si uno se va al corde, se encuentra con estos datos exactamente entre los orígenes y 1418. Uno ve 1251 el sísamo que estaba debajo. Ah, qué bien, ya existía como adverbio. Y a continuación un documento de 1282. Media lanzada debajo de Santa Cruz. Ah, fantástico, pues ya teníamos la introducción del término del adverbio mediante la preposición de. Y a continuación inmediatamente en el Cifar convive púsolo debajo de su cama con metilo en un saco y téngolo debajo mi cama. Anda, pues ya desde 1305, muy poco después, ya tenemos, podemos introducir el término sin de también, o sea que convivían esas dos opciones. Y los demás ejemplos, a mayor abundamiento, nos muestran otras secuencias, como por debajo, y esa convivencia, no son muchos ejemplos, pero uno tendería a decir, bueno, pues debajo estaba allí desde que, en fin, surgió la lengua, desde los primeros bajidos de la lengua. Y había una convivencia de régimen medieval entre debajo la cama y debajo de la cama, para coger un ejemplo estándar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que todos estos datos son más aparentes que reales. Las dataciones que da el Corde son dataciones de fecha de composición. El Kalila Edinna se compuso en 1251, pero los manuscritos que conservamos son del siglo XV. posteriores en 2 siglos. La lengua cambia en 2 siglos. Los copistas adaptan a su propia lengua a la hora de copiar los textos. Lo mismo, este documento simplemente es que está mal fechado en el corde. Si uno se toma la molestia de ir hasta el final, en el propio corde, ve que es de 1470 y algo. No sé por qué el error de datación, porque ni siquiera coinciden mucho las fechas. ¿De acuerdo? El Cifar, 1300 debe ser la fecha de composición, el manuscrito que recoge el corde. Hay uno de finales del 14, principios del 15, pero el que recoge el corde es el de París, que es de finales del 15, del último tercio. ¿De acuerdo? De nuevo, ciento y no sé cuántos años de diferencia de composición. Y así sucesivamente. Fijaos el arco cronológico que da el propio corde para la historia de Merlín. ¿Por qué hace eso? ¿Se tardaron 130 años en componer la obra? No. Esta es la fecha de composición supuesta y esta es la fecha en la que sale el impreso, que es lo que conservamos. ¿De acuerdo? De esto el corde no nos advierte. Hay que enterarse. ¿Qué más? Juan Manuel, la crónica abreviada. Como todas las obras de don Juan Manuel, que ya sabéis, le puso tanto cuidado a conservar sus códices en el monasterio de Peñafiel y tal, no conservamos nada de esos códices originales de Juan Manuel. Lo más fiable, como sabréis todos los que habéis ido a cursos de Blecua, que ha aparecido mencionado aquí, es el códice S de mediados del siglo XV. No de 1350. Y así sucesivamente todos estos ejemplos. Bueno, la gran crónica de Alfonso XI es peor, son 2 manuscritos del 16. ¿De acuerdo? ¿Dónde está nuestra hipótesis? En ninguna parte. Es más, si vamos hasta el final y nos concentramos en los primeros datos donde la composición coincide con la fecha de conservación del manuscrito, que son estos datos de Fernández de Heredia, lo que podemos pensar incluso es que quizá debajo era más bien oriental. Lo cual coincide con las primeras documentaciones de Bajo D, que también se encuentran en el Tristán, manuscrito aragonés de finales del 14, principios del 15. Así que la hipótesis cambia completamente. ¿Y qué pasa con debajo la cama frente a debajo de la cama? Bueno, si nos preguntamos por qué So desapareció y tardamos 2 siglos, según la mayor parte de gramáticas y diccionarios, en crear una preposición nueva, bajo, igual allí tenemos una materia de investigación interesante, ¿no? Si uno se va a Colomines, dice, no hay casos ciertos de bajo la cama hasta el siglo XVIII, hasta Cadalso, dice. Hasta Moratín, no recuerdo. Cadalso lo dice en Alvar y Potier. 1760, 1780, muy tarde, ¿no? Y entre So y bajo, ¿qué pasa? ¿Vivimos sin preposición? Hombre, igual sí, estaba debajo de y se podía utilizar. Pero es un poco raro, ¿no? Ahora, uno busca, me hubiera gustado que estuviera Carlos, porque Carlos ha escrito sobre esto justamente. Si uno busca en el corde casos de bajo la cama, los encuentra. El corde de nuevo nos soluciona la vida. Y uno, yendo de atrás para adelante, ve a Gracián en 1650, Cascales, 1615 más o menos, el tesoro de Covarrubias, pues 1612 o algo parecido, me parece que es, e incluso más atrás, ya a finales del 15. Mi marido está bajo la cama, justamente, os podéis imaginar qué tipo de escena es esta, es un puentecito. ¿De acuerdo? Así que, muy bien, ya tenemos bajo, alternando, sin preposición, o sea, bajo con uso con el uso preposicional actual, sin el nexo de, desde el siglo XV y hasta hoy, simplemente es que debió ir ampliando su frecuencia. Y es lo que sugiere, pero me sabe mal decirlo y que no esté él, es lo que sugiere Carlos en un artículo y también Rosa Espinosa, claro, trabajan ellos un montón de fenómenos en esos trabajos, ¿no? Si uno los mira, sin embargo, con un poquito más de detalle, lo que se encuentra es que el resto de documentación de bajo más un sintagma nominal, bajo la cama, durante los siglos XV, XVI y XVII, corresponde con lo que tenéis en las otras 2 hojas que os he repartido como ejemplar. Y en esas 2 hojas quiero simplemente, o me gustaría, que os fijaseis en los lugares de producción, no tanto en los ejemplos. Los ejemplos son todos del tipo bajo la cama, bajo la y un nombre. Los he buscado en Google Books, todos los que había. Dime, Carolina.
Perdón, con el nombre con valor literal, es decir, significa lugar.
Con los dos.
O con los dos,
con los dos sin una diferencia apreciable. Yo creo que también Mira, bajo el árbol es literal, pero el de Pascal es, bajo sí, el rigor sí. de ley establecida, no lo es. Y yo no he conseguido apreciar diferencias entre... O sea, los dos parecen estar desde el origen. No es raro, porque So también tenía los dos valores ya. Entonces, si bajo viene a sustituir a So, también era So el imperio. Y de hecho, los únicos usos de So que hemos conservado son los abstractos, ¿no? So color, So sí, capa, So pretexto.
Mm.
Los dos. ¿Ves? Parece que desde el principio actúan, y en los ejemplos, si los miras luego, verás que tienes de los dos casos.
Sí, bueno, no los he mirado aún. ¿Tienes alguno de valor temporal? Es decir, porque estos siempre son posteriores y hemos encontrado muy pocos.
Vamos a ver, hay...
¿Bajo el reinado?
Sí, bajo el reinado, e incluso bajo el porfiriato, cosas así, son muy tardíos. Bajo el porfiriato son muy tardíos por definición, ¿no? Es que me estoy acordando de este ejemplo, este es de México, del 18, del 19.
Yo lo buscaré, me interesa.
Pero tú fíjate que hay una expresión en español que es vinieron juntos de consuno, y de consuno es de consouno, y esa expresión está temporalizada, ¿de acuerdo? O sea que parece que vinieron juntos de bajo uno, o sea, bajo una misma identidad, pero tiene sentido temporal, ¿no? Vinieron a la vez. Así que los usos de So con valor temporal yo sospecho que son antiguos también. Lo miraré en la tesis,
no,
a ver
también.
Si... Bueno, lo vas a escribir tú.
Te mandaré un mensaje para la tesis, finalmente.
Vale, genial.
No tengo que leerlo esto.
Vale, pero pues vale, leer mi tesis, así que...
Perfecto.
Muy bien. Vale. Pues entonces, si miráis simplemente el lugar de procedencia de esos ejemplos de... 52, bueno, si veis los ejemplos de 49, que son los más tempranos, ya veis más o menos por dónde va la cosa. Bajo la forca, en la corte de justicia de ganaderos de Zaragoza, vino a pasar bajo un roble en el cancionero bilingüe de París, que evidentemente se produjo en el ámbito oriental, sino para qué va a ser bilingüe. El compendio de la salud de Johannes de Ketam se editó en Zaragoza también, bajo el talón. Ejemplario contra los engaños y peligros del mundo es este mismo texto, el de Mi marido está bajo la cama, edición de Zaragoza, 1493. El cancionero de obras de burlas provocantes a risa, Valencia, 1519. Y después ya en 52, estos son búsquedas en Google Books, una herramienta que me encanta, cada vez me gusta más buscar en Google Books, porque te permite acceder a los originales. Claro que no puedes hacer búsquedas exhaustivas, pero como búsqueda sintomática es genial, porque tienes ahí los impresos del siglo XVI y el XVII. No hace falta que te los escanee mal el corde, ¿de acuerdo? Ya los tienes ahí tú. Y fijaos, es siempre la secuencia bajo la, pues Zaragoza, Valencia, todos, esto es exhaustivo. Sariñena, en fin, veis por dónde va la cosa. Un señor nacido en Valencia, libros publicados, libros de autores valencianos aragoneses, publicados en Valencia, Aragón, Cataluña, o al menos publicados en Valencia, Aragón, Cataluña, aunque los autores no fueran de allí, pero casi todos además eran de allí, ¿de acuerdo? Como es normal, porque ya sabéis que los privilegios de impresión eran distintos para la corona de Aragón y para la de Castilla, así que normalmente los autores valencianos, aragoneses, catalanes, que escribían en castellano, editaban también en Valencia, Cataluña o Aragón, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con bajo la cama en los siglos XVI y XVII? A mi juicio, que es un orientalismo. ¿Tiene sentido que sea un orientalismo? Yo creo que sí. Y tiene sentido por algo que vosotros conocéis muy bien, sobre todo los que habéis hecho también algo de historia del catalán, porque ya sabéis que baix se utilizaba, por ejemplo, en el Tirant lo Blanc como el adverbio abajo. Igual que se utiliza todavía hoy en Valencia, y en Valencia dice Blas Arroyo que se produce interferencia con el castellano y que se dice los policías están ahí bajo. Pues no es interferencia con el castellano. En la zona de Valencia donde se ha hablado siempre castellano, también se dice. Y en Aragón, en todo el Bajo Aragón. Y en el oriente de Castilla-La Mancha, es decir, en territorios donde no ha habido nunca contacto lingüístico con el catalán. ¿De acuerdo? Así que decir ahí bajo, por ahí abajo o ahí debajo, es un orientalismo peninsular. Hay un español oriental, castellano oriental, una variedad oriental del castellano, uno de cuyos rasgos es poder utilizar el adverbio, es decir, el mismo adverbio para usos en los que el castellano separa mediante prefijos. Abajo, debajo, frente a bajo. ¿De acuerdo? Esto, a su vez, se condice con un sistema oriental que el castellano desconoce y rechaza desde los orígenes. Escondióse ius, una tabla, con el elemento ius, que era también un adverbio, Yuso en español jamás introduce términos. Es solo un adverbio intransitivo. Nunca se dijo yuso la mesa. Era solo está yuso. ¿De acuerdo? Esa separación es estricta en castellano medieval. Pero en Oriente, en cambio, yus, el adverbio, introducía directamente un nombre sin ningún problema. Y al revés, el vino podía saltar fuera la taza, como en francés, ¿no? Or, dehors, las dos pueden funcionar con de, pero también sin de, introduciendo directamente el sintagma nominal. Es decir, que hay, como tantas otras veces, una continuidad en el espacio románico. Francia se continúa con el catalán medieval, con el aragonés, y esto deja huellas en el uso del español oriental durante siglos, hasta el siglo XVII. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que en castellano los adverbios solo pueden introducir un término a través de la preposición de. En Oriente no. En Oriente un adverbio puede introducir directamente el término. Y esa es una diferencia de configuración sintáctica. Si se quiere, es una diferencia paramétrica. Es un parametrito pequeño, pero esto es sintaxis. Esto lo discutí con Violeta de Monterrey. En fin, espero haber resultado convincente con esto. Hay un español oriental y un español occidental, los dos funcionan con gramáticas distintas, y los bajo la cama, es que quería que hubieras estado aquí, porque hemos visto un montón de ejemplos de bajo antes del siglo XVIII, todos son orientales.
Es que y lo tienes en la derecha. Se añaden los de tener una hija.
El caso, la moraleja que más me interesa, quizá, o la conclusión que más me interesa, es que la dialectología histórica del español no solo no desaparece a partir, en fin, ya habéis leído los artículos de Fernández Ordóñez diciendo que quizá el mayor error de Pidal no es Orígenes, que es una maravilla, sino las dos últimas páginas de Orígenes cuando dice que a partir de Alfonso X se acaba la variación diatópica. Bueno, tampoco lo dice así Pidal, pero parece que al surgir la norma Alfonsí el foco cambia, ya no estudiamos los documentos sino que estudiamos los monumentos y nos olvidamos de la diferenciación diatópica interna. Bueno, pues justamente para el 16, para el 17, más todavía para el 18, la masa gigantesca de textos que podemos escoger nos puede permitir hacer una dialectología histórica del español mucho más afinada que para el siglo XIV. La mera masa documental que tenemos. Y salen verdaderas joyas. No voy a tener tiempo para enseñaros cosas del 19, del final de lo que yo llamo el periodo clásico. Os hubiera querido hablar de Habemos frente a Hemos, porque también tiene una clave dialectal, pero de esto no os voy a poder hablar. Sí os voy a hacer una última conclusión en otro sentido, quizá, ¿de acuerdo? Pero el primero que me interesaba es el de la variedad dialectal que se prolonga durante siglos y que tiene reflejos en el texto impreso. Para empezar, porque los impresos se hacían por reinos, como os he dicho, y por lo tanto era inevitable que todas esas manos orientales trabajando en textos de autores orientales no introdujeran rasgos orientales en esos escritos. Hasta muy avanzado el 18. Bueno, lo segundo que me interesa es esa coincidencia que hemos subrayado desde el principio entre la muerte de decirlo esa estructura un poco folclórica, que no tienen otras lenguas, que el portugués conserva de una manera algo anecdótica en la actualidad, pero que parece que nunca llegaron a tener del todo ni el francés antiguo, ni el italiano norteño, ni toscano, y la desaparición de las construcciones modales con verbos afines en contenido, es decir, decirlo junto a decirlo puedo, decirlo quiero, decirlo debo. Si miráis las curvas, veis que son exactamente coincidentes. Esta es un poco más larga porque tiene en cuenta la Edad Media, pero el declive se produce a lo largo del siglo XVI y la muerte morfosintáctica prácticamente, salvo una recuperación tardía en el romanticismo, que hizo unas cosas muy raras, ¿de acuerdo? Las que no traeré aquí, se produce justamente a lo largo del siglo XVI. Es decir, que aquí tenemos todo un bloque de perífrasis que desaparece. ¿Por qué desaparecen todas estas perífrasis? Porque lo que desaparece es el mecanismo que las sustenta, lo que desaparece es la frontalización. Y la frontalización, a su vez, ¿a qué se debe posiblemente? Pues a una determinada estructuración informativa. En esto creo que estamos bastante de acuerdo, todos los que estamos explorando fenómenos de anteposición, de formas regidas a formas regentes, y posiblemente a la expresión de un tipo de foco que hoy no expresamos de esta manera. Montse Bayori y Lluís Arnanz lo han llamado foco débil, agrupa toda una serie de focos que tampoco están definidos con mayor precisión en la última gramática de la academia, es un pequeño cajón desastre, pero era un bloque mucho más funcional en la Edad Media y todavía en los siglos de oro. Aquí no estamos hablando solo del cambio anecdótico por el que decirlo desaparece y muere, que es una forma muy bonita, ¿no? Y no. Estamos hablando de todo un reajuste en la configuración informativa del español que tiene diversas consecuencias. Y para mí la más interesante es que en vez de tratar de explicar la muerte de Cantarloé por el declive de la enclisis, se puede tomar el declive de estas estructuras por un lado y el declive y muerte final de la enclisis por otro como manifestaciones de un mismo fenómeno. O dicho de otro modo, la famosa tendencia V1, la señaló hace ya tiempo también Montse con Ana María Martins y con Narcís Iglesias. La tendencia V1, que es tan evidente en español frente al toscano o al francés, puede también condecirse con un tipo de marcación de foco, quizás sobre toda la oración o solo sobre el predicado verbal, etcétera, que se aproxime al tipo de marcación de foco que se hacía anteponiendo la forma regida a la forma regente. ¿Se entiende? ¿Sí? Dicho en tres palabras, me interesa este tipo de correlaciones amplias, porque lo que parece un fenómeno anecdótico, de repente se convierte en algo bastante más grande. Y aquí yo creo que ya sí podemos caminar sobre terreno más firme y decir, esto nos vale para periodizar. Esta es una configuración mayor que es como una bomba de racimo, ¿no? Se diversifica en fenómenos de lo más variados. Por un lado la enclisis, por otro lado la anteposición, ¿de acuerdo? Como veis, hay un gradiente para las propiedades, o una clina, creo que se puede decir y todo, por lo menos Daniel Sáez me insiste que se puede decir clina, de presencia en las subordinadas según el tipo de auxiliar. Con poder hay mucha más presencia en las subordinadas, con querer menos, con deber algo menos, con participio más saber menos, lo cual sugiere que por un lado el grado de fuerza modal, sin que ahora formalicemos demasiado esa manera, pero esa expresión, pero ya sabéis, deber supone un obstáculo externo, mientras que poder es la mera capacidad interna, sin que haya presión de ningún tipo, ni interna ni externa, ¿no? No puedo conducir, pero si debo conducir es que tengo a alguien aquí, digamos, con el cuchillo, ¿no? Entonces parece que la fuerza modal hace que la expresión aparezca más en principales y también el grado de gramaticalización de las estructuras puede tener que ver con una mayor presencia en principales frente a subordinadas. Lo mismo respecto a otro rasgo típico de selección de los futuros y condicionales analíticos, que es el uso exclusivo del presente y del imperfecto de indicativo. Encontramos el mismo gradiente, con poder hay pudo, pero con deber ya no hay más que debe y debía en esas pericias. Es decir, no me voy a extender más, pero este tipo de correlaciones amplias creo que son las que nos pueden ayudar a quizá cribar el grano de la paja en los... Establecer macrofenómenos nos puede ayudar a periodizar de una manera quizá más eficaz. Dicho sea de paso, este macrofenómeno parte, como estamos viendo desde el principio, el siglo XVII, en dos tramos. Uno inicial, en el que todavía sobreviven este tipo de estructuras, aunque sea débilmente, y la segunda mitad del siglo XVII, que ya no es tan solidaria con la primera, sino más bien con el siglo XVIII. Os hubiera querido demostrar a través de una serie de estructuras específicas del periodo, esto lo he publicado en distintos sitios, si tenéis curiosidad os lo voy mandando, nada sé frente a no sé nada, cunde justamente en este periodo, a través de unas determinadas tradiciones discursivas, con lo cual el peso de las tradiciones también es crucial, pero no os voy a aburrir más porque veo que algunos estáis ya medio haciendo las maletas. Esto, por cierto, es artículo ante oraciones completivas. Fijaos cuándo estalla. De golpe, prácticamente. ¿Por qué? Porque antes había estallado el artículo ante oraciones de infinitivo. Había crecido de una manera más constante, más compensada, pero de repente pegó una subida importante a principios del 17 y a mediados del 17, a mediados del 17 arrastra a la construcción con que, o sea, se extiende. Esto es una extensión sintáctica a lo largo de un continuo de gramaticalización. Nos ayuda a ver cómo proceden los cambios sintácticos en la gramaticalización secundaria. Cuando ya están muy gramaticalizados, ¿qué es lo que pasa a continuación? Lo que pasa a continuación no es que adquieran exactamente funciones nuevas, sino que empiezan a contagiarse a estructuras afines. O sea que estudiar este tipo de cambios, aunque parezcan muy pequeñitos y muy anecdóticos, nos puede ayudar también a saber más de cómo procede el cambio lingüístico en sí. El fin de los continuos de gramaticalización es posiblemente esperable que tengamos contagios a otras construcciones. Y estos contagios, a su vez, pueden ser recesivos, lo cual ayuda a solucionar un problema que la gramaticalización deja en suspenso. Cuando algo se gramaticaliza, crece en frecuencias. ¿Pero y cuando decrece en frecuencias? Pues lo dice Bailey de una manera muy divertida. Cuando decrece en frecuencias, various things happen, none of which is grammaticalization. Pero no sabemos mucho más de qué pasa cuando un fenómeno que ha triunfado y que se ha extendido, de repente pierde frecuencia y se vuelve a hundir. Es más probable que esto pase en lo que podríamos llamar gramaticalizaciones contagiadas o sobrevenidas al final de los continuos de gramaticalización. Aquí tengo un caso, tengo otro caso con si no es. ¿El de si no es no me lo he traído? Pues me habréis de creer sobre mi palabra. Pero bueno, el si no es exclusivo y el si no es exceptivo. No tenían agua si no es unos pocos pozos, o sea, excepto unos pocos pozos. Esa es la construcción que da origen a no son pobres si no es ricos. Es un camino muy típico de la excepción a la exclusión, que también se dio durante un periodo breve con salvo en el siglo XV y en el XVI también podía significar sino en el sentido contrastivo fuerte, y que caracteriza el periodo entre 1650 y 1820 y pocos. Así que estos nos sirven para periodizar, porque son cambios de época, pero al mismo tiempo esas subidas y bajadas tan bruscas nos obligan a preguntarnos por otro tipo de factores, o bien de cambio interno, como esos contagios al final de los continuos de gramaticalización, o bien de cambio externo, como el de nada sé frente a no sé nada, que más bien parece que tiene que ver con el éxito del apego a unos cánones de la gramática latina, donde la doble negación no se podía escribir porque afirmaba teóricamente. Y por lo tanto, en la prosa de prestigio escritural se evita a toda costa una doble negación, hasta el punto de que se resucita el alguno como término de polaridad negativa, no vino alguno por no vino ninguno, con tal de no repetir de ninguna manera la negación. En Feijóo, de 800 casos, como 770, de 800 casos del tipo nada sé frente a no sé nada, 760 son de nada sé y el resto de no sé nada. Y la mayor parte son unidades fisiológicas, no me importa nada, cosas así. Y que creo que allí hay un rasgo de tradicionalidad discursiva de la distancia que está incidiendo sobre un cambio lingüístico también de época. ¿De acuerdo? Creo que lo voy a dejar aquí, tengo más cosas, pero yo creo que lo voy a dejar aquí por la hora. Y bueno, aquí tenéis casos de marcado objeto directo, si queréis os comentamos ahora, para que veáis que el plural, por ejemplo, es mucho más resistente a la extensión del marcado que el singular, cosa que hasta ahora no ha merecido mucha atención, porque nos fijamos en la escala de animacidad y decimos, vale, lo definido, animado, altamente topical, ahora lo definido, pero no altamente topical, ahora lo definido, pero inespecífico, ahora lo indefinido, y ahí ya no se marca, ¿no? Nunca decimos vi a las maletas, ni mucho menos vi a unas maletas. Pero sí que decimos vi a la cultura y cosas así. Todo lo que puede perjudicar a la cultura, esas cosas se oyen todos los días. ¿De acuerdo? Y hay que cultivar a la filosofía. Hay un artículo muy bonito que se llama Defensa e ilustración de la crítica textual, de Alberto Blecua, que acaba diciendo, en su primera versión, porque tiene dos, ahora lo ha recogido en un volumen de Gredos, y le ha quitado el A, pero en la primera versión decía, terminaba diciendo, sí, amamos a la filología. ¿De acuerdo? Inanimado, pero singular, altamente definido. En cambio, los plurales, incluso definidos, animados, etc., tardan mucho más. Y esto no se ha visto porque no están en la escala de animación. Y así sucesivamente. Lo voy a dejar aquí, que ya os ha aburrido bastante. Muchas gracias. Esto es
si queréis preguntar.
Sí, bueno, que me ha parecido muy interesante, sobre todo la parte, bueno, claro, primero la reivindicación del 18 como. Bueno, primero la reivindicación del cambio lingüístico. Es decir, que no para en una época concreta y como si las lenguas dejaran ya de estar fijas. Sobre todo por la historia de que nace una Real Academia y parece que desde ese día todo el mundo ya escribe. Yo creo que si Gus tiene una Real Academia y no todo el mundo escribe como quiere la Real Academia, ni mucho menos, al contrario. Entonces pensar que en 1713 con la Academia ya se fija la lengua, ya tenemos todo aquello. Y luego toda esta serie de fenómenos. Y lo que más me gusta es tu precisión que haces de seguir buscando, que en eso sabes que siempre hemos compartido aficiones de periodización a través de elementos, y que se puede seguir haciendo periodización a partir de los datos que tenemos. Y lo del Corde es cierto, lo del Corde hay una gran laguna que uno siempre dice, siempre me salen muy pocos datos del 18, de algo. Y uno mira, bueno, es que no hay corpus del 18 en el Corde. Cuando se metió lo que había por allí y lo que tú has dicho. Y lo que no está, no se puede meter.
Lo que había por allí, literalmente, hasta el punto de que como ni siquiera había, ni la Academia ni siquiera tenía a mano una edición de Feijóo, en este caso sí se molestó en digitalizar los volúmenes de la primera edición que tenía allí en la propia Academia. ¿De acuerdo? Hasta tal punto era la carestía. En fin, esto ya es un gossip, ¿no? Pero cualquiera que haya trabajado en el Corde te cuenta cómo se iban a la Cuesta de Moyano y decían, ¿tenéis algo que sea el 18? Y les decían, pues mira, sí, un manual de cazadores de no sé cuántos. Se iban, lo escaneaban y lo metían. Y bueno, había prisa por hacerlo. Aquello se hizo muy rápido. Y esto fue una ventaja. De repente puso a nuestra disposición, porque claro, los del corpus del francés llevan siglos tratando de hacer esto, ¿no? Y entonces, ante el pánico de que esto fuera un segundo diccionario histórico, lo hicieron muy rápido. Simplemente hay que saber cómo manejar. Por ahí me encanta. Siempre quiero decir, por un lado, como digo esto de vez en cuando, paso por ser un detractor del Corde, pero creo que soy los que más he trabajado sintácticamente con el Corde.
Ahora tendría que afinar un poco, permitiendo incluso extraer los datos desde el punto de vista neotópico, desde el punto de vista... ¿no? Dentro de España, que España, porque pones España y te sale todo, ahí poder marcar diferencias con los datos que has mostrado es claro que se tendría que hacer.
Tiene que mejorar la marcación, sobre todo para los textos medievales, y ahí no es tan difícil. No estoy hablando con Guillermo Rojo en Zurich, que hubo un congreso de corpus hace poco, y él no quiere meter la pata, porque luego eso, quiero decir, calificar el hablanda, dan siempre el ejemplo del Alexandre, ¿no? Y al Alexandre, ¿qué le ponemos? Oriental, occidental, castellano y tal. Bueno, pues ponle que no lo sabemos. Ponle que hay un manuscrito claramente oriental, otro manuscrito claramente occidental, o sea, por lo menos la materialidad de los datos, qué características tiene. Y que uno es cercano a la fecha de composición, de principios del 14, pero el otro no. El que es oriental, que quizá corresponda más al dialecto original, sin embargo es del 15. Y luego cada uno se las componga. Lo que no puedes hacer es mejorar la calidad textual del Alexandre. Hasta que no encontremos un Alexandre firmado por Berceo, no lo vamos a saber, pero por lo menos uno sí puede poner esas cautelas, porque el Kalila, que es un texto muy rehecho por el copista en todos los planos, cada vez que uno trabaja con el Kalila se encuentra datos que corresponden más a una, por lo menos parcialmente, a una sincronía del 15 que a una sincronía de mediados.
Encuentras uno.
Claro.
En lugar de hombre.
Claro, exacto. Y bueno, pues, pero con cosas más sutiles que quizá no se perciben, como delante o delante de. Pues uno encuentra una proporción de delante de o de cerca de que es mucho mayor que la de los textos alfonsíes de la época, no puede ser. Los textos alfonsíes de la época dicen delante de la casa, sí, y cerca a la casa. Pero de repente el Kalila, en el 80% de los casos, dice delante de la casa y cerca de la casa, no puede ser. Y además es que las preposiciones se modernizan sin pensar, es un típico rasgo de modernización de copista. Entonces, pues bueno, eso está fechado en 1251 y ahí, y claro, tampoco es un texto tan crucial en la literatura que la gente sepa a qué cronología pertenece. Yo doy clases en Alemania y la gente apenas sabe quién es Alfonso X, ¿no? Quiero decir, no se puede mirar tanto el ombligo, hay gente que quiere hacer investigación diacrónica desde otros sitios y una vez que se da cuenta de este problema tampoco sabe muy bien dónde agarrarse. Entonces haría falta una buena marcación en el corpus.
Y otro aspecto que has señalado, que me parece muy interesante, primero me ha parecido muy interesante ese análisis que has hecho de los textos usados en los congresos de historia de la lengua, porque es para ver un poco hacia dónde han ido los tiros de la investigación, y ahora que se demuestra claramente, el medieval ya se ha ido agotando, ya todo el mundo, ya hemos dejado hablar del artículo más posesivo, más sustantivo, y la interpolación y cosas de esas, porque ya está, son temas ya muy sobados. Pero sí que es muy interesante ver luego, por ejemplo, cuando vamos a principios, la primera mitad del 17,
el peso excesivo que tiene la tradición investigadora del Quijote. Claro, y como el Quijote es tan grande, pues ya te piensas que el Quijote ya es toda la lengua del 17. Y yo creo que por esas razones, claro, las pocas obras, o sea, el Quijote nos ha superado en ese sentido. Es decir, es tanto el Quijote y parece que tiene que ser todo el 17. Por eso ahí, yo digo que lo ha fagocitado el resto del siglo totalmente.
Estoy de acuerdo, no lo he dicho tan así, pero estoy completamente de acuerdo contigo, vamos, eso lo firmaría.
Pero no deja de ser más un rasgo estilístico de una sola persona.
Claro, ese es el problema. Eso quería decir con hasta qué punto estamos caracterizando estilos individuales. Sí. Yo creo que hay un doble problema, el del peso tremendo de Cervantes y del Quijote, y por otro lado, el del modo en que se ha abordado por parte de los historiadores de la lengua el estudio del Quijote, que está fantástico, es decir, la idea es que la morfosintaxis del 17 ya no cambia tanto, como hemos visto aquí, y por lo tanto, ¿qué podemos estudiar en el Quijote? La construcción del discurso. ¿Cuántas condicionales, frente a cuántas relativas? Oye, y son trabajos buenísimos, ¿eh? O sea, no, son trabajos realmente beneméritos. No penséis que yo aquí me estoy metiendo con los trabajos de Cano, de Bustos, de Girón, por lo demás, la mitad de ellos son la gente con la que yo me he formado, ¿no? Pero lo que han pensado que merecía la pena abordar ya para el siglo XVII son fenómenos más bien en la interfaz, si queréis llamarlo así, entre texto y gramática, o sea, la construcción discursiva. Y la morfosintaxis ya no se ha estudiado, entonces, claro, la construcción del discurso también es una cosa bastante propia de cada autor, y en todo caso muchas veces lo que te caracteriza son movimientos estilísticos de época, o sea, te metes inmediatamente en la retórica. Es cierto que Cervantes puso de moda la expresión no bien como temporal inmediata, no bien entró en la casa, se topó con el ventero. Antes de Cervantes apenas la hay, y después aparece por todas partes. En el 18 hay no bien por todos lados. Vale, pero es un cambio relativamente superficial, ¿no? En cambio, de la enclisis en el Quijote, ¿sabemos algo de la enclisis en el Quijote? ¿Alguien se ha molestado en ver cuánta enclisis en posición inicial, de absoluta, en el Quijote? Creo que hay los dos problemas, ¿no? El primero es el peso inmenso que hace que el resto del 17 se desvanezca, y el segundo es que no hemos mirado los mismos fenómenos que estamos mirando para el 16. Es como si en el 17 ya estuviera hecho la lista.
Bueno, me parece que lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por la conferencia.
Gracias a vosotros por la paciencia.
Podemos irnos todos a comer, podemos seguir conversando sobre estos temas. Y, bueno.